hacen posible que Taxi Libre esté al aire las siguientes empresas. Relojería Sabino, la más antigua del país. Alfajores Guaymallén, el alfajor de la familia. Estación de GNC, aquí Gas, más de 30 años a su servicio. Taller de chapa, pintura y sacabollos Martínez. Clínica Veterinaria Linares, abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Brother Store, Juncal 910, abierto de lunes a lunes de 7 a 23 horas.
Muy, pero muy buenas tardes a todos los oyentes, a los conductores, a toda la gente que nos esté escuchando de Amadeus, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires, y si trascendió la General Paz, muchísimo mejor. Estamos haciendo el programa 20 de Taxi Libre. Hoy yo estoy un poquito mejor, pero bueno, hay que esperar hasta el domingo. Estamos acá haciendo el programa como cada jueves entre las 18 y las 20 para brindarle la mejor información que tenemos sobre el taxi y nuestra actividad, y como siempre opinamos de interés general. Lo tengo a mi lado, a mi compañero Mario Morlivo, a mi compañero Marco Ortiz. Ahí está Marito terminando de hacer el café. Esto es radio en vivo, se está poniendo los auriculares, yo lo estoy alcahueteando. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a la audiencia? Acá con el gorra del Saquén. Acá andamos bien, arrancando otra vez un nuevo programa. Con la felicidad en tu rostro, Daniel, una alegría. Ya el otro día nos fuimos todos muy compungidos con vos, tristes, pero bueno. Hoy se te ve diferente, tenés colores en la cara, pareces vivo.
¿Parezco vivo hoy? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, es hay que dar un paso más. Yo digo, esto puede llegar a servir, no es para destapar champagne. Con suerte, una buena sidra. Con suerte, si pasa el domingo lo que yo quisiera que pase, una buena sidra, no más que para eso.
Bueno, tampoco es para
que no, te tires abajo. No, porque alguno por ahí cree que esto es champán, lujuria, no, nada de eso.
Vos tenés que pensar una cosa, Dani. ¿Cuántos equipos son de primera división?
En este momento, lamentablemente, 28.
28, bueno. Hay 26.
27.
No, 26, porque uno ya se superó la barrera de los demás, ¿sí? Hay 26 que quisieran estar en tu lugar. 26. Bueno. ¿Sí? Bueno, así que bueno.
Sí, ¿Tampoco? Depende, no, bueno, pero perder un torneo como lo perdiste duele.
Obviamente que duele.
Duele, porque, viste, vamos a ser claros, el poder económico y el poder de armar buenos equipos lo tiene Boca River. De ahí para abajo los demás intentan, viste cómo pasa en España.
Y Racing.
Sí, cada tanto podemos dejar un Racing, podemos dejar un Lanús. El fútbol argentino tiene esto, un patronato que metió la Copa Argentina, pero es ese uno que te queda, no lo tenés que desperdiciar, porque cuando Boca y River te da la chance, no la tenés que desperdiciar, ¿viste? Bueno, y bueno, y tenía plantel para
obviamente
coronar.
Obviamente que sí, tenía plantel para coronar.
Pero bueno, Marito, después nos vas a contar, creo que hoy tenemos mucho de deporte y tenemos un recordatorio. Recordamos que el domingo fue el cumpleaños del más grande de todos los tiempos, uh-huh, de los tiempos de los tiempos, o sea, Dios del fútbol.
Exactamente.
Y algo vas a recordar,
algo,
¿no?
Algo te vamos a recordar.
Bueno, y como siempre lo tenemos a nuestro querido Omar Cortés. Muy buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Dani? Todo bien, acá estamos empezando, arrancando, vamos a saludar como corresponde, un excelente día jueves, viernes, y mañana gran día, ¿no? Mañana hay que ir al acomodamiento tarifario la noche, así que en un ratito más vamos a hablar con
Jorgito Sabino.
¿Te vendo el programa del día de hoy?
Vendémelo porque creo que está muy más que interesante.
Bueno, antes vamos a dejar los teléfonos.
Dale, para mensajes.
Mensaje de texto únicamente.
Nada más.
Mensaje de texto porque lamentablemente el audio acá no sale. 11-23-95-19-92. Te lo repito, estás manejando.
Sí, dale.
11-23-95-19-92.
Ahora, si llamás del extranjero, le agregas más 54 9 11 2395 1992. ¿Querés que lo repita, Omar?
Dale, repetilo.
Desde el extranjero, recordá, estás allá en Colombia, México, Chile, Paraguay, todos los lugares donde nos escuchan habitualmente. Más 54 9 11 2395 1992. Y recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan: Facebook, Instagram y Twitter.
Exactamente. Bueno, recordá que la seguridad de tu familia y la tuya no tiene precio. Muchas gracias por viajar en taxi. Malito, vamos con los deportes, ¿qué te parece?
Bueno, los deportes, estuvimos hablando hace un ratito con diciendo lo que pasó con Racing, ¿no? Racing y Tigre, un partidazo ayer. Donde Racing...
Lindo para el de afuera, ¿no?
Obvio, porque obviamente. Para obviamente, mí ni te cuento. Obviamente. Bueno, Racing entró a la cancha ya con las rodillas medias blandas, todavía con el golpe en la mandíbula. Mirando.
¿Qué quiere decir? Que entró asustado, ¿no?
No, entró golpeado. Entró golpeado, obviamente.
Perdés un torneo.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, Carlos Monzón contra Griffith en el Luna Park, que cuando lo abraza y mira el reloj. ¿Se acuerda de esa imagen?
Sí, miraba el reloj. Sí,
claro, sí. Esa mano la sintió Monzón y fue un gran campeón, pero esa mano lo hizo sentir. Así que bueno, así entró Racing, mirando el reloj. Pero bueno, el primer tiempo demostró que estaba medio flojo. Un penal tonto que hizo Jonathan Gómez, le abrió el marcador para Tigre. Después se encuentra con otro gol a los 10 minutos, donde Colidio aprovecha una falla ahí en la defensa. Y Racing se va al descanso con un 2-0 abajo. No sé si ustedes vieron, pero los jugadores de Racing salieron cabeza gacha, ya como
entregados.
Pero afortunadamente algo pasó en el vestuario. Evidentemente, buena charla.
Y un hombre menos para ir de Tigre.
Claro, Tigre se queda con un hombre menos. Me parece que mal echado para mí. Pero bueno, no soy el árbitro, no estaba ahí. Para mí estuvo mal echado, pero
igual cometió varios errores el árbitro. Sí, hubo un penal para mí para muchísimos. Racing muy claro.
Vamos a eso después.
Pero bueno, no importa.
Sí, un golpe muy feo contra Copetti que lo deja fuera de la cancha.
Sí, ya lo deja por suerte no fue rotura, porque escuché el informe.
Lo sacó de la cancha.
No fue rotura ligamentaria, pero tiene para 40 días más o menos de recuperación.
Bueno.
La final no la juega.
Obvio. Bueno, Racing entra al segundo tiempo con otra cara. Ya a los 7 segundos Jonathan Gómez da un aviso de que Racing salía con otro ímpetu, con otra gana. Y bueno, remonta el partido con un gran segundo tiempo de justamente Jonathan Gómez, que habilita en una jugada especial a Romero, que patea, es el gol. Después el mismo Jonathan Gómez aprovecha otra jugada y pone el empate. Y cuando ya todos pensábamos que íbamos a los penales, el demonio Auche de cabeza hace un lindo gol y le da la alegría a todos los de Racing. Y el alivio a todos, ¿no? Porque en el llanto de Auche nos dimos cuenta cuánta presión traía esos jugadores encima, ¿no? No sé si ustedes vieron el festejo.
Sí, después hubo declaraciones donde, por ejemplo, contaron que cuando entró al vestuario... el defensor, ¿cómo es el que jugaba en Huracán, el que pateó el penal? Se me fue de la memoria.
Galván
pidió disculpas, como si tuviera que pedir disculpas y que nada, ¿no? O sea, fue un golpe muy duro para el plantel.
Inclusive el gol de Auche se lo dedicaron a Galván, ¿no? Se abrazaron todos con él. Bueno, así que fue un partido muy emotivo, lindo partido para ver, para recordar de acá en adelante, el trofeo de campeones de la Superliga. Racing a la final con Boca el domingo y vamos a ver qué pasa allá en La Pedrera.
¿A qué hora es? ¿En qué lugar?
En San Luis, en La Pedrera, a las 5 de la tarde.
Bueno, tenías para recordar al más grande, ¿no?
Tenemos para recordar al más grande, sí. Bueno, como decía Daniel, como sabe todos, como todo el mundo sabe, el día 30 de octubre hubiera sido el cumpleaños 62
del Diego,
el más grande, el dios del fútbol, nuestro dios. Para los que no creemos en aquel, creemos en este. Bueno, Dieguito nació, como saben todos, el 30 de octubre del 60, en Lanús. A los 9 años empezó a jugar en un equipo de la zona que se llamaba Los Cebollitas. Ahí lo llevan a Argentinos Juniors, empieza a jugar en Argentinos Juniors, donde debuta en primera división a los 16 años, el 20 de octubre del 76. Entra con la camiseta 16 y la primera pelota que toca es un caño. Lamentablemente Argentinos Juniors pierde 1-0 contra Talleres ese partido.
Un partido que dice que lo vieron, la cantidad de gente que lo vio, porque la sí, cancha que tiene en
era,
ese momento
era cuatro veces
15.000 más o menos.
La cancha de Argentinos Juniors.
Todo vino ese partido.
Cuatro veces la cancha de Argentinos Juniors. Bueno, pero la pudieron haber visto alguna grabación, algunas fotos, pero no, en directo no fueron tantas. Fue la primera caída, digamos, de Diego fue en el Mundial 78, cuando no fue elegido por Menotti, que lo deja fuera del Mundial 78, pero después lo lleva al Mundial Juvenil del 79.
Qué lindo que madrugábamos.
Yo me acuerdo, mi viejo me despertaba a las 4 Japón. De la mañana, a las 5 de la mañana, en Japón se jugó. Vimos todos los partidos, donde fueron 6 partidos que jugó la selección, ganó los 6. Invicto, donde Maradona hizo 6 goles en los 6 partidos. Es largo la historia de Maradona, después pasó a Boca en el 81, donde salió campeón. Un gran partido que hizo apenas empezó contra River, una noche de lluvia. ¿Se acuerdan cuando lo desparramó a Filioli y a Tarantini? Ganó Boca 3-0.
En la Boca.
Sí, sí, sí.
En la Boca.
Bajo el barro.
Sí, bueno, la lluvia, tremenda lluvia.
Un de equipazo ahí, de Boca con sí, Miguel Brindisi sí, siendo
Córdoba, todos los demás. Bueno, después pasó a Barcelona en el 82, donde ganó la Copa del Rey en el 83. De ahí saltó al Napoli, donde debutó en el 84 y ganó el Scudetto del 87 y el 90, la Copa Italia del 87, la Copa UEFA del 89 y la Supercopa Italiana 91. Jugó en el Mundial 86, donde todos recordamos la gran actuación del Diego, impresionante, fue lo mejor que le he visto jugar a Maradona. Fuera de los partidos con el Napoli, que yo también me levantaba los domingos a las 9, 10 de la mañana, para ver los partidos del Diego.
Donde se transforma en barrilete cósmico.
Exactamente, contra Inglaterra. Tremendo gol. Después saltó al Sevilla, después de un tiempo largo que estuvo jugando en el Napoli, se fue tuvo un problema con las drogas.
Sí, bueno, todos sabemos.
Donde fue suspendido, fue expulsado del Napoli. Sí, pasó el tiempo y al Sevilla recaló en el 92.
Lo llama Bilardo.
Lo lleva Bilardo, exactamente. Ahí jugó 25 partidos y hizo 4 goles. En el 93 volvió a Argentina, a Newell's. Jugó solo 4 partidos y no hizo ningún gol. Jugó el Mundial 94, pero versus Nigeria. Tuvo aquella recordada historia del antidoping, donde la enfermera entra.
La enfermera esa que
lo
agarró de la mano.
Algo inédito,
venga para aquí,
algo inédito venga para en aquí. La historia de los mundiales y del fútbol mundial, que una enfermera vaya a buscar un jugador dentro de la cancha. Eso es algo inédito que nunca pasó anteriormente y nunca pasó después.
Bueno, digamos, yo quiero ahí, déjame que te ayude con la historia. Para mí, Diego va al 94, bueno, primero por pedido del pueblo argentino, porque aparte Argentina casi no clasifica después de haber perdido 5-0 con Colombia. Retrocediendo un poquito para atrás, una selección que venía bárbaro, pero que bueno, a la hora de las eliminatorias casi queda fuera. Bueno, se lo convoca al Diego y Estados Unidos necesitaba de Maradona para publicitar el Mundial, porque en Estados Unidos hasta ese entonces la pelota era media más ovalada, cuadrada, pero no era tan redonda el fútbol como es hoy en Estados Unidos, con la liga que tienen y demás. Y no tengo ninguna duda que le hicieron la cama al Diego. No hay ninguna ni media duda que sí, le hicieron la cama, porque el Diego, el tratamiento que hizo para adelgazar con la efedrina, todos sabían, pero no era que era algo que lo potenciaba o lo mejoraba, sino lo que estaba haciendo era un tratamiento para bajar de peso. ¿Se acuerdan que se fue como un mes a Córdoba? Hizo un esfuerzo grandísimo, Diego, para llegar a ese Mundial.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Trabajó y estaba muchísimo. Fenómeno y había que bajarlo.
Estaba espectacular.
Argentina estaba
para salir campeón.
Sí,
Argentina,
yo creo que queda por el golpe anímico de perder a Diego, por eso no llega donde tenía que haber llegado, ¿no?
Exactamente. Bueno, después de ese Mundial, me salté el Mundial del 92, donde quedamos eliminados en una jugada
El de España, sí, contra, fuimos más, sí. Más de visita que de otra cosa.
Fue desarmada la selección, me parece que no estuvo la preparación, o creo que fue pensando que al haber salido campeón en el 86, perdón, 82, en el 82, claro, en el 82. No, fue casi sin preparación, pensando que como tenía Maradona...
Estábamos en plena guerra.
Sí, fue, sí, pensando que teníamos Maradona, podíamos ser campeones. No fue así. Bueno, del Mundial 94, volvió a Boca en el 95, donde debutó el 15 de octubre. Jugó 29 partidos, metió 7 goles, y el último partido en Boca fue el 25 de octubre del 97. Fue 5 veces máximo goleador, obtuvo 10 títulos. Con Argentina jugó 90 partidos... 90 partidos oficiales, ¿no? Donde hizo 33 goles, 8 en los mundiales. Fue DT de Argentina, donde comenzó el 28 de febrero del 2009 y terminó el 3 de julio del 2010. Después dirigió en Dubái, en México a los Dorados de Sinaloa, y bueno, todos sabemos después lo que pasó con su enfermedad, tuvo que dejar de dirigir, fue operado varias veces y bueno, el 25 de noviembre de 2020.
Y siempre estuvo muy mal rodeado, Diego. Una de las grandes virtudes de Diego fue rodearse siempre de gente que lo explotó, que lo limpió, que se quedaron con casi todas las cosas de él. La gente que estuvo alrededor de él lo explotó, lo marañó. Nada, fue...
¿Vos tenés alguna historia con el Diego?
Sí, mirá, dice... Corrí el año 1979... y yo tenía 18 años. Eran los premios Olimpia a los deportistas argentinos. El Diego se acerca y me dice: hola, Nora. A mí me sorprendió que me conociera. Y le digo: anda a tu mesa, te van a retar. Él me dice: no me banco a eso lleno de guita con trajes. No tengo nada para hablar con ellos. Contame de vos, le dice Diego a Nora. Le conté que me pagaba los patines, que hacía rifas para competir y tantas otras cosas, que me hace una deportista amateur. Él agarró mi mano, me dio un abrazo y me dijo: sos un ejemplo. No voy a contar nada porque él me dijo y yo ayudo en silencio. Solo que a los 2 o 3 días llegó una carta a mi casa que decía: anda al banco y retira toda la plata que necesites para competir. Un saludo, Diego Armando Maradona. Nora Vega, 5 veces campeona sudamericana de patín y 10 veces campeona del mundo. Qué recuerdo, ¿no, Dani?
Y sí, pero aparte Diego era muy muy hincha de todos los deportes donde jugaba un argentino, ¿no? Y cada vez que él podía, se comunicaba con la gente de básquet, cuando te acuerdan el equipo del Dorado, con los tenistas cuando ganaban. Él estaba, lo seguía al deporte argentino en todo su conjunto.
Al rugby, al automovilismo, tremendo. Al tenis.
Él acompañaba todo y nada, y daba mucho apoyo. Lo veías en hockey, y en todos lados lo veías al Diego apoyando al deporte argentino. Era muy muy argentino. Lo único que nunca entendí del Diego fue esa propaganda, que sin duda fue por mucho dinero, que se puso, ¿se acuerdan? Que como que soñaba la camiseta de Brasil. Yo creo que él después en algún momento se debe dar cuenta que ni en sueño debió haberse puesto
en el 94 camiseta, se la puso. En el 94 dentro de una cancha se puso la camiseta de Brasil, después que eliminamos a Brasil con el gol de Canigia.
Sí.
¿Lo conocieron personalmente? ¿Lo tuvieron al lado...?
De muy chiquitito en Club Parque, porque a mí me llevaban cuando era chico, yo lo conté muchas veces, yo era mi mamá le limpiaba la casa a Aníbal Villeri, que hoy es técnico de All Boys, y se criaron ahí en el Club Parque, y a Caruso Lombardi y toda esa gente yo las conocí, eran de mi barrio donde yo vivía, en Villa Urquiza.
Bueno, déjame, vamos a recibir a un auspiciante de la casa, siendo las 18:23, 21.
Hacerle una orden.
¿Cómo te va? Bienvenido, Jorge Sabino. Jorgito.
Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bienvenido.
Muchachos de Taxi Libre, ¿bien?
¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Omar, Daniel? ¿Cómo andan?
Hola, Jorgito. Un abrazo grande. ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Jorge?
Un abrazo grande para ustedes y toda la familia del taxi que nos está escuchando.
Bueno, queremos, como siempre, cada vez que tenemos una actualización a nuestra tarifa, queremos que vos nos cuentes de qué manera te vas a organizar y de qué manera vas a permanecer abierto el día que empezamos con el tarifado, dado a la gran cantidad, por suerte, de gente que va a verte para poner su reloj en orden.
Sí, bueno, te cuento. En Pirovano 280 y en la sucursal que tengo en la Puerta de Sacta, en Escalada,
sí,
vamos a estar abiertos el viernes 4 del 11 de las 8 de la mañana hasta el sábado 5 del 11 a las 21 horas. También vos subilo a las redes, que manejás mejor que
sí,
yo las redes,
sí, por
¿viste?
Supuesto.
Y el domingo de 8 a 16. Y después la misma rutina de Sabino, siempre de 8 a 20 horas.
O sea, vamos el a lunes retomás la...
en Escalado.
El lunes ya la normalidad, pero digamos que...
El lunes vuelve a la normalidad. Entonces, permitime aclarar de nuevo.
Sí,
el
sí.
Viernes 4 del 11 de las 8 de la mañana arrancamos hasta el sábado 5 de noviembre a las 21 horas.
Sí, señor.
Y el domingo de 8 a 16.
Perfecto.
Y después de lunes a viernes en la rutina, de 8 a 20 horas.
Perfecto, quedó más que claro, ya no.
Quedó más que claro, muchachos, una buena tarifa, que sea lo mejor, estábamos esperando este incremento para todos. Y bueno, para adelante, y una cosa que me pidió Daniel, que no me olvide, que para fin de año tenemos 10 pan dulces de Nucha, que vamos a rifar a todos los oyentes de Taxi Libre,
bueno,
que me lo pidió Daniel encarecidamente.
Muchísimas
de buenos pan
dulces
de Nucha, que lo vamos a entregar a los oyentes.
Bien,
se puso
bien
contento
ahí.
Acá el operador Ricardo Piñero se ríe.
No, sí. Mirá que para los oyentes, dije.
Bueno, escuchaste a Ricky.
Porque después Daniel me dice que defiende mucho a los oyentes. Daniel defiende mucho a los oyentes. Me dice, no, dale a los oyentes, ¿eh?
Mirá, Jorge, yo te cuento algo. Acá tenemos los vinos para rifar y con Marito un día va a traer un abridor y se lo va a abrir. Y ahí se va a armar,
no,
me parece.
No, decile a Marito que le voy a dar un tinto yo. A Marito le voy a dar un tinto.
Gracias,
bueno,
gracias, Jorge,
bueno,
gracias.
Dale.
A Marito también, que es un buen comentarista, ¿eh?
Bueno, a ver,
muy amable.
¿Qué decirles, muchachos? Lo mejor para todos, un año difícil, pero siempre adelante. Y bueno, vamos a seguir con Taxi Libre siempre los jueves, nosotros escuchándolos en la frecuencia de esta nueva Amadeus, que está muy buena,
Se escucha bien, ¿no?
Se escucha muy bien.
Sí,
se escucha muy bien.
Hasta la ruta 2 llega al alcance de esta emisora, muy bien en la emisora. ¿Cómo ves el acomodamiento del 20%, Jorge?
Y bueno, con una inflación tan grande, viste, yo no me puedo, viste, hacer futurología. Uh-huh. Estamos complicados. Y vos sabés que estamos todos trabajando en un día a día, viste, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Sin crédito, estamos todos remando en dulce de leche. Entonces, el taxi no escapa a esa problemática. Y bueno, vamos a seguir tirando para adelante a ver qué se puede hacer. Otra cosa no te puedo decir, cómo veo este 20%, porque las cosas siguen incrementando, ¿viste? Y va a ser un verano duro, y ya lo vemos en diciembre, un diciembre duro. Imagínate que el camionero firmó un convenio tan grande que uno con un 20% queda atrasado.
Sí, porque se estima que la inflación va a ser alrededor del 100% en el año y el acumulado nuestro no cubre, pero bueno.
Daniel, no sabemos si vamos a entrar en una recesión, que todos vamos a tener que bajar los precios porque no vamos a trabajar, o si vamos a, no sé, yo que leo los diarios y trato de estar informado para llevar adelante la relojería, viste, también, no sé cómo va a pasar, pero un convenio como firmó con camionero, vos qué pensás, y yo te pregunto a vos como dos hombres tomando un café ahora, ¿qué otros sindicatos no van a firmar un bono para fin de año?
Yo creo que van
algunos
a terminar
firmaron,
no, lo que pasa es que están hablando del bono para un salario menor a los 100, a la canasta básica, para aquellos que ganen menos de 150.000 pesos, algo así, peso más, peso menos. Quieren darle un bono que son unos 40,000 pesos, que por lo menos para tener un gasto más, porque la gente con esa plata no va a ir a comprar dólares, nada, va a ir a comprar un poquito más de comida.
No,
una,
eso no
una
lo discutimos, pero yo te digo que estoy en la problemática de la PYME.
Sí.
A la PYME le cuesta pagar por los empleados, aparte del salario, ese salario, que yo es indiscutible que no alcanza para vivir para un trabajador, pero la PYME tampoco, el empresario está en este momento para pagar un bono que no tenía previsto pagar.
Claro.
No tenía previsto pagar. Y bueno, entonces vos me preguntás por el ambiente del taxi y va a seguir todo. Yo creo que nos vamos a quedar cortos con un 20%. En enero vamos a estar charlando en este programa
Jorge.
Nos quedamos cortos con un 20%. Si me decís mi intuición de un hombre grande, ya con tantos años en la relojería de taxis. Y de esto te lo digo como si estuviéramos tomando un café los tres.
Tal cual. A nosotros nos gusta hablar así, Jorge. A nosotros nos gusta hablar así al aire, porque es como es la mejor manera de llegarle a la gente, ¿no? Con honestidad.
Vos sabés, Jorge, que te comento algo. Esta semana estuve hablando con la gente de ANTAC, que son conocidos, y me decían que lamentablemente si uno quiere ir a comprar un coche, como hice yo, en ese lugar, no hay nada en este momento. Está todo cortado. La única alternativa es de cash contado.
¿Y quién tiene 4 millones
de dólares? Cash contado, y te puedo contar casos de clientes que vinieron acá, que le dicen, no, el precio es abierto, vos lo sabés porque te lo dicen, el precio es abierto, 4.700.000, un Toyota Corolla, precio abierto, te lo entrego dentro de 3 meses, y te muestran un 2020 a 5.800.000 pesos, un 2020, y el 0 kilómetro dice 4.700.000 con precio abierto. Eso me lo cuentan los clientes en la diaria, Omar. Sí. Es decir, un 2020 está más caro casi que un 0 kilómetro.
Hay una gran especulación empresarial. ¿Sabes lo que me preocupa, Jorge? La gran especulación empresarial que está teniendo la mayoría de los grandes empresarios. No hablo de la pyme, como en el caso tuyo. Los grandes empresarios.
Los formadores de precios, que son 6
están,
empresas.
Atacando de una manera brutal a la clase trabajadora, a la clase media para abajo, digamos, ¿no?
Omar y Daniel, Mario, todos los oyentes, yo les puedo hablar desde mi experiencia de pyme y que lucho todos los días. Sí. Después los grandes y los formadores de precios, yo no soy economista, no sé, yo soy un tipo que dirige a 20 trabajadores, que los quiero, que somos una familia y que dejo la vida todos los días, ellos por mí y yo por ellos. Después, viste, yo otra cosa no puedo decir, yo veo la diaria que nos está costando a todos, como pyme, ¿eh? Después lo grande, y no sé, viste, yo te digo, acá escucho a los muchachos que vienen con el problema de los autos y me agarro la cabeza con un 0 kilómetro. Sí. Te ponen 80 escollos para darte un 0 kilómetro.
Sí. Y yo creo que, mira, para redondear, para mí, para febrero va a haber de vuelta una... Seguramente en enero van a empezar a hablar para en febrero hacer una nueva actualización de nuestra tarifa.
Seguimos al habla y yo no tengo problema. Yo creo que tenés razón, Daniel, tenés razón. Pero vamos a pensar en algo lindo, un buen fin de año y los pan dulce que me pediste. O sea, que vos para tus oyentes, ¿cómo los cuidás?
Y sí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos laburantes. Y yo veo a mis colegas, a mis compañeros, que muchos están bastante peor que uno, y nada, y si uno le puede brindar, bueno, a través de la suerte, porque tienen, yo no le regalo nada a nadie, lo que tienen que hacer es llamar al programa e intentar y ganárselo y punto, ¿no? Y nada. Y cada vez que pedí algo lo pedí para el oyente, ¿viste? Y además claro, hubo gente que me peleé porque quiso quedarse alguna vez con una botellita oscura de esas que nos das vos a nosotros, y le pregunté, pero flaco, ¿qué vos no tenés para comprarte un vino? No podés estar en cara dura, ¿viste? Y tuve una pelea importante, pero bueno, él allá con su camino y yo con el mío. Por lo menos yo puedo caminar y transitar con la cabeza alta por el ancho y el largo de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, Daniel, te dejo porque empecé a hacer ya un poquito los fulmar, viste, que se pueden hacer anterior, así que estoy trabajando.
Métale nomás.
Un placer hablar y escuchar con ustedes. De nuevo, la saludo a ustedes y a todos los oyentes, ¿eh?
Gracias,
Jorge.
Lo mejor, muchachos. Gracias.
Un abrazo grande y nos vemos antes de fin de año para estrecharnos en un abrazo.
Sí, señor. Un abrazo para todos. Gracias.
Igualmente. Hasta luego. Mensaje, Dani.
A ver, tenemos ahí, dice, saludos a todos, soy Javier, taxista, el taxista tenista me pone, y me manda un cordial saludo para Jorge Sabino, que acaba de cortar.
Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos. Los Piojos, Maradó.
Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la prelaje, y ya no hay goles que desde por bar. Maradó, Maradó. solo quede en el aire más cenita de lo que será. ¿Qué será?
Seguí viajando con Taxi Libre. Ya volvemos.
Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad.
Desde 1945, una empresa argentina en pleno crecimiento. Alfajores Guaymallén. El alfajor de la familia. Relojería de taxi Sabino. Más de 100 años prestando el mejor servicio. Encontranos en Pirovano 280. Horarios de 8 a 20 horas y de lunes a viernes. Sábado de 8 a 13 horas. Sucursal Escalada Autódromo, horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Teléfonos 4-929-2525. Clínica Veterinaria Linares, las 24 horas, los 365 días del año a su servicio. Cirugía, análisis, tomografía, dirección Eva Perón 2143, Flores Sur. Teléfono, líneas rotativas 4634-0222. Pregunta por el mega plan y el mini plan. Vale la pena asociarse. Amamos las mascotas igual que vos. Taller integral de chapa, pintura y sacabollos Martínez. Desde el año 1964, brindando la mejor calidad en sus entregas. Cabina de pintura, ubicado en Velázquez 3115, Flores Sur. Horarios de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas y de 14:30 a 18 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. Teléfonos 15-67-56-89-28. Estación de GNC, aquí Gas, 30 años al servicio del taxista. Dirección Estado de Israel 4361, Villa Crespo, Cava. Abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Brothers Store, el drugstore con el mejor surtido en tabacos, licores, whiskies y vinos de las mejores bodegas. Fina chocolatería y golosinas. Todo con los mejores precios del mercado. Date un gustito, hacé un excelente regalo. Brothers Store, Juncal 910. Abierto de lunes a lunes, de 7 a 23 horas. Brothers Store.
Taxi libre ya no ve, yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted.
Café con colegas, un espacio para charlar y compartir.
...18.38 en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, linda tarde. Café con colegas. Viene a la mesa, invitado en el día de la fecha, un amigo de toda la vida. Creo que 20 y pico de años de amistad, ¿no, Juan?
Sí, sí, totalmente.
Es bueno, vamos a empezar como empezamos con todos los oyentes, ¿no? Con todos, sí, los invitados, con todos, sí, los colegas. Bueno. ¿Por qué subiste al taxi y cuántos años? A ver.
Bueno, hace 30 años subí al taxi porque yo tomé un taxi trabajando en una empresa que se llamaba Ingeniería Tauro, y íbamos a buscar una resma de papel y tuve que tomar un taxi para ir a comprarla, y ese colega o ese taxista me encantó lo que me dijo, que era un trabajo muy lindo, un trabajo libre, un trabajo donde de repente uno no dependía de nadie sino de sí mismo. Me pareció muy interesante, viste, la propuesta, porque yo trabajaba en empresas y yo veía que por más que uno remaba en una empresa, era muy difícil llegar, viste. Entonces, me pareció que el trabajo de taxista era el que me gustaba, y bueno, y aquí estoy, en ese trabajo, el cual me encanta, es un trabajo hermoso, y bueno, somos libres, dependemos nosotros mismos, y dependemos de las circunstancias del país también, ¿no?
Bueno, llegó el primer día, el primer pasajero. En esas épocas no existían los... Y tampoco había pocas guías Filcar, ¿te acordás? Hace 30 años
sí,
atrás.
Sí, no, la Filcar estaba. Sí, estaba la Filcar, y la guía Tera, la que se vendía.
Sí, pero con lupa, de cruzarlo, porque la letra era tan chiquita.
La cartera
chiquita,
de la dama
tan
y chiquita. El bolsillo del caballero.
Bueno, sí, yo usé la Filcar.
Bueno, llegó el primer día, subió el primer pasajero. A ver,
sí,
¿qué pasó? Acuerdo,
yo venía por Corrientes.
¿Qué edad tenías? A ver.
Y no sé, 30 años atrás tenía 70, ahora 38, 39, más
bueno,
o menos.
Bueno, a ver.
No, el primer pasajero, yo venía por Corrientes, doblaba por Leandro Alén, a la izquierda, me levanta la mano y bueno, el primer pasajero, y me dijo la dirección, y bueno, yo le dije, como siempre, ¿viste? Cuando uno empieza, ¿me puede indicar? Y bueno, fue muy lindo, llovía, me acuerdo ese día, y bueno, ahí arranqué, ¿viste?
¿Y sí? Pero, ¿cuál fue el primer taxi que tuviste?
El primer taxi que tuve fue un Dodge 1500.
¿Como titular arrancaste, Juan?
Como titular, porque yo pasé en la... Creo que fue en la época de Alfonsín que estaba, y en ese momento el gobierno otorgaba licencias gratuitas a aquellas personas que sacaron cero kilómetro.
Casi como ahora, más o menos.
Sí, exactamente.
Alfonsín, ahora están gratuitas. Alfonsín, no te las otorgan, pero están casi gratuitas.
Alfonsín, por eso te digo. Vos sabés que Alfonsín fue muy importante, ¿viste? Porque el tipo dio eso... Y aparte fue el que impuso el gas, y para nosotros fue tan importante, ¿no?, el gas. Así que yo lo recuerdo con mucho cariño en ese aspecto, ¿no?, de que por lo menos a mí me ayudó y también impuso el tema del GNC, que fue tan importante para el taxista, ¿no?
Yo arranqué en ese año, en el 89, y me acuerdo que hacíamos, mi titular era vecino mío, tenía dos Renault 12, y... La primera carga la hacía en la estación que ya no existe más, la de...
¿Constituyente sigue acá?
No.
Déjame
no,
recordarle acá, para los colegas nuevos, que en esa época había muy pocas estaciones
muy
de servicio.
Muy pocas, por eso la
había
de...
Había que hacer unas colas larguísimas.
Perón y Ayacucho. En la de Perón y Ayacucho hacía la primera carga del día, después de unas 5 o 6 horas de trabajo, y la de la noche nos íbamos a cenar cada uno con su familia, y tipo 11 nos mandábamos, le decía, hola Juan, vamos a hacer la cola, y íbamos a hacer la cola en Rivadavia y Donizetti, cuadra más, cuadra menos, había una Shell, que tampoco está más, que es una terrible torre, y hacíamos una hora y pico de cola para dejar el auto completo con gas y volver a casa y ya para el otro día salir. Así era nuestra...
Era todo realmente una aventura. Teníamos que perder mucho tiempo cargando gas, pero fue muy interesante porque había una diferencia terrible con la nafta como ahora, ¿no? Se calculaba, Alfonsín calculó que era el 60% del combustible, o sea que creo yo que se mantiene hasta ahora. Creo que ahora es un poquito más.
En Cava se mantiene. Ahora que dentro de unos días me voy a la ruta, te digo que es tremendo cómo se achica la brecha, ¿no? Y ni que hablar en la provincia de Córdoba, nos contaron 94 pesos.
94 pesos.
Una locura, ¿no? Una locura.
Sí. Igualmente, casi creo que les conviene porque...
Termina siempre conviniendo, pero...
El combustible allá en Córdoba debe estar mucho más caro que acá.
Sí.
En la nafta me refiero. Por eso yo, en ese aspecto... lo recuerdo a Alfonsín con mucho cariño porque, bueno, a mí me permitió tener una licencia en la cual yo hice el trámite en la municipalidad y me inscribí en un plan de ahorro y lo pude tener, el Dodge 1500, que para cómo tuve la mala idea de ponerle un tubo de 90...
Muy grande. Y se le complicaba la cola al Dodge también.
Sí,
¿no?
Se me rompía
todo. Se rompió todo, me imagino la parte trasera terminó detonada.
Terrible,
¿no?
Terrible. Así que bueno. Pero uno lo recuerda con mucho cariño, pues fueron los inicios, así que fue una lucha muy grande y aquí estamos.
Bien ahí. Y bueno, y ya pasaron 30 años.
Sí, toda una vida.
¿Hoy qué manejas, Juan?
Hoy manejo una Chevrolet Spin.
Bien.
Automática.
Vos sos muy grandote, le contamos a la gente, sí. Así que es el auto ideal prácticamente para vos.
Sí, no, aparte es un auto ideal porque pienso yo de que no solamente para el conductor, sino que de repente para el pasajero, porque te da muchas satisfacciones cuando tenés que calar 4 o 5 valijas. Así que en ese aspecto es muy bueno.
Sí, sí.
Recién querías saludar y agradecer a Jorge Sabino.
¿Qué pasó? ¿Fuiste hacia allá? ¿Qué pasó?
Sí, fui a hacer un arreglo del reloj que no me andaba bien y le comenté que le había escuchado a Jorgito en el programa y que estaba muy contento con su actuación, con su lo que decía. Y bueno, lo único que le dije, Jorge, ¿dónde lo venden el vino? Porque la verdad que quisiera probarlo, ¿viste? Y me dijo, no, ese vino lo vendemos acá en Buenos Aires, pero si querés te traigo uno. Bueno, y me lo obsequió. Bueno, te digo la verdad, fue un vino extraordinariamente rico. Me gustó un montón, lo disfruté muchísimo y quisiera comprarlo realmente, pero creo que no lo venden.
Decimos a los oyentes, no vayan todos con el viejo truco, claro, de que sí, cheque, sí. ¿Dónde compro ese vino? No va a traer vino para todos.
Ya está quemado ese chiste.
No, pero realmente te digo, yo lo quisiera comprar, de verdad. No quiero que me lo regalen, pero es un vino riquísimo.
Vamos a abrir una franquicia para venderla.
A Jorgito.
Los vinos de la bodega Sabino.
Bueno. Sí, realmente es un vino que evidentemente yo, pero me gusta el vino, no mucho, pero me gusta en los domingos, y es un vino de mucha jerarquía, así que pienso yo que es una lástima que no lo podamos adquirir, viste, acá en Buenos Aires, ¿no?
Y por ahí es el tema, viste, que distribuir y todo eso tiene un costo tan grande y lleva una organización que no todo el mundo la puede hacer, viste, por ahí es más sencillo tenerlo como él para algún uso determinado y para meterlo allá en el mercado ahí mismo propio Mendoza, que por ahí le queda más cómodo.
Sí, seguramente. Bueno,
llegar a Buenos Aires debe tener un costo importante que por ahí no lo pueden.
Yo lo quiero felicitar a Jorgito por ese vino, realmente estoy muy agradecido y muy contento de haber podido disfrutar de ese fabuloso vino. Y bueno, más que eso no puedo decir. Así que le mando un gran saludo, yo lo conozco hace mucho tiempo, tenemos charlas con él cuando yo voy a visitarlo, muy largas, se preocupa por el taxista, se preocupó por mí, por mi historia, por mi familia, así que le estoy muy agradecido, Jorge.
Es muy atento, él siempre es muy atento, muy abierto a charlar, la hermana también, la hermana que está allá, en Aplus también.
La he conocido porque yo compré el reloj ahí en lo de la hermana, uh-huh, que me salió muy bueno, y indudablemente que Jorgito es casi un amigo, podríamos decirse, porque siempre que me ve me pregunta por mi hijo, por cómo anda mi hijo, cómo andan mis cosas, y la verdad que es muy, muy interesante tener una persona de amigo así, ¿no? Que se ocupa y que se, habiendo tantos taxistas que se acuerda de uno.
Bueno, a ver, Juan, en tantos años, ¿qué te dejó el taxi?
Mira, el taxi me dejó alegrías, como todo en la vida, alegrías, tristezas, broncas, pero amigos, y bueno, estoy agradecido al taxi porque prácticamente es la vida, ¿no?, de lo que uno vive, pero fundamentalmente me acuesto en mi casa tranquilo, porque por el deber cumplido, por cumplir con la gente, con las personas que he llevado, me enriquece muchísimo y duermo muy tranquilo, a diferencia que cuando trabajaba en relación de dependencia, que era un trabajo que me venía a casa siempre con los nervios destrozados porque la gente que me rodeaba, en la empresa, como son las empresas. Uh-huh. Así que muy agradecido al taxi, creo que es un trabajo hermoso y digno, ¿no es cierto?
Recién estábamos hablando de un parte de la economía del país, el futuro acá recién, de lo que va a pasar. ¿Y vos qué pensás? De lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante, que me decías que habías escuchado un tal Carlos Mazlatán.
Mazlatán,
perdón.
No, pienso yo de que ese señor, que ahora va a viajar a Qatar, se dedica a las finanzas, es abogado. Hace análisis financieros y económicos y de las distintas variables, los ciclos económicos de los países y los ciclos económicos de las empresas, ¿no es cierto? Y pienso que anda muy bien porque económicamente está muy bien posicionado. Así que él dice que la Argentina entró desde el 2020 en un ciclo positivo. A pesar de lo que hagan los gobernantes, los gobernantes, incluso en un ciclo positivo, y me hizo notar de que él lo que decía, de que de repente la economía para él está positiva. Y vos fíjate que, por ejemplo, los restaurantes están todos llenos, las canchas de fútbol están todas llenas como nunca. Se vio que si hubiera una crisis, las canchas de fútbol estarían vacías, y sin embargo están todas llenas. Los recitales, actualmente el de River, que fue como 7, 8.
Pero el fin de semana pasado, déjame que te acote, River, Vélez y el Movistar Arena, los tres desbordados.
Por eso te digo.
Y Copley, casi 10 shows en River.
Pero estaba Maruba, creo que en Vélez, sí. Y la Sol en el
Maluma,
Movistar.
Maluma.
Yo no.
Almamula.
Ay, sí. Como se llamen. Dicen que hacen música, yo. Pero de menos.
Bueno, no.
Pero bueno.
No seamos así.
Que no nos guste,
no quiere decir.
No, por eso ellos dicen que hacen. Sí. Y estaba en el otro lugar la Sole, ¿no? Y todo lleno.
Todo lleno, por eso. Y nosotros, porque a veces lloramos mucho, taxistas, tenemos trabajo. La verdad que prácticamente yo estaba pensando en prescindir de la radio, por más que Radio Taxi Premio es muy buena. Da muchos viajes, pero yo sé que termino con un viaje de calle. Cuando paro con ese viaje, ya enseguida sube otro, así que prácticamente la red no la puedo usar. No es que no la quiera usar, no la puedo usar. Quiere decir que Carlos Maratón, en ese aspecto, me parece que tiene razón. Tenemos trabajo, vemos que el movimiento económico en general es positivo. Él dice que esto va a subir. La Argentina necesita subir sus precios para posicionarnos de acuerdo a otros países. Sus precios, nuestros precios son muy económicos. Fíjate que en Uruguay vienen prácticamente todos los fines de semana, se llena de uruguayos. Porque para ellos está muy económico.
Bueno, Argentina está muy barato para todo el mundo, porque el peso está devaluado, claro, con respecto a toda Sudamérica, ni que hablar con quien tiene un dólar, ¿no?
Déjame comentar algo que yo llevo, viste, mucha gente de Brasil, de Uruguay, de Chile, sobre todo los fines de semana, como dice Juan. Y todo el mundo le llama la atención lo barato que es ir a comer en los restaurantes de acá. Lo que está caro en Buenos Aires, muy caro, es la ropa.
Sí, pero pará. Es muy barato para el extranjero. Yo te voy a contar.
Pero algo. La ropa no.
Nosotros fuimos a comprar, a comer con mi familia a un restaurante. Teníamos ganas por Devoto. No importa el nombre. Y se nos fueron 4 personas. Se me fue casi con propina. Yo suelo no dejar, no menos, en lo que cuando puedo, el 10%. Pero si ese 10%, hablamos de un número muy fuerte, un poco menos. Pero 1000 mangos de propina es un lindo número, ¿no? Teniendo en cuenta que a nosotros a veces nos redondean casi todos los viajes para abajo, 2 pesos menos, 5 pesos menos. La gente es muy miserable con el taxista.
No, concuerdo con eso.
Sí, a mí, bueno, no, ¿será que yo los ligo?
Te digo que yo llevo todos los días una anotación de la propina que me dan. Y la verdad que, sinceramente, hay gente que da en general da propina.
Yo tengo pasajeros
que algunos que no, pero la mayoría, por lo menos que yo manejo, lo tengo notado, es que los pasajeros argentinos y los extranjeros, hablamos de Estados Unidos, hablamos de países, podríamos decir, de Europa. Algunos países no, como por ejemplo Chile, que no te da un centavo, pero pobre chileno, pero a lo mejor es porque tiene esa costumbre, pero no. Yo creo que no, que tenemos la suerte de que nuestra gente da propina, poca, pucha, pero da, así que...
Sí, yo ahí coincido en que el laburante es más generoso, el rico es bastante más avaro.
Sí, no, por supuesto.
Yo te voy a contar algo muy sencillo. Hace 2 días me para un señor. Un viaje de 493 pesos. Llego al destino, Juncal y Libertad y Juncal. Me dice, uy, tengo 310 nada más. Como diciéndome 493, ¿te puedo dejar 310? ¿Viste? Y vos veías, el tipo estaba hablando con alguien que le habían comprado un piano y qué sé yo, y me quería pagar a mí 310. Digo, porque dice, no encuentro La plata, la verdad, bueno, no tiene para hacer transferencia. Ah, bueno, sí, está bien, pasame tu... O sea, le tuve que decir yo que me haga la transferencia, pero el tipo primero me ofrece, un tipo que... Por ahí no te digo que tenían carretilla, pero por ahí cerca me ofrece $200 menos.
Está bien,
pero, Daniel, pero no es el único caso. Tengo montones de casos, sí, pero por ahí los ligo yo, ¿eh?
No, por ahí los ligo pienso yo de que no. Para mí es como todo. Yo siempre doy propina y en todos lados y ligo propina también. Así que bueno, yo feliz. Yo, si me da propina no me enojo para nada. Eso, comprendo a la gente. Y seguramente que, bueno, yo estoy conforme con la propina, pero bueno, son puntos de vista. Con respecto...
Déjame que te redondee, porque si no me dejaste decir. Esa comida con propina me salió $20,000. O sea, yo $20,000 lo puedo gastar una vez cada... Me parece que los restaurantes, algunos, están queriendo recuperar lo que pasó de la pandemia, y por las dudas ganar cuenta del año 23. No,
pero pará, vos dijiste que fuiste si a Devoto.
Sí, fui a Devoto, pero no comí
nada. Es una zona cara,
pero casi $5,000 el plato.
Es una zona cara.
Con yo tomo agua soda, nosotros no tomamos vino, los cuatro tomamos agua.
Bueno, pero yo pienso que ese gasto lo puedes hacer una vez cada tanto, y me parece genial que lo hayas hecho. Y
sí.
Uno tiene la opción de ir o no ir, así que en caso tuyo fuiste, bueno, disfrutaste el tema, y me parece a mí de que no vale la pena, digamos, sacar en cara eso, porque me parece que todos estamos en la misma, y seguramente la gente de los restaurantes ha sufrido mucho, pues estuvo un año sin trabajar, ¿no? Así, y nosotros, gracias a Dios, pudimos trabajar, así que se tienen que recuperar. No quiero defenderlos, pero porque seguramente para gente que se abusa, pero bueno, en general me parece que hiciste bien en salir a disfrutar una noche. Pagaste mal, bueno, ¿qué va a ser? Es así.
Sí.
Pero lo pudiste hacer y te felicito.
Juan, hay mucho, no sé si ustedes notaron que hay mucha gente joven ahora, muchachos jovencitos manejando taxi.
Sí.
¿Vos qué le recomendarías a esos muchachos que recién inician la actividad, vos que ya tenés más de 30 años?
Yo lo que recomendaría que sean personas con principios y valores, que no se abusen de la gente, que no hay que ser pillo, hay que ser honesto, porque la honestidad tiene recompensa, ¿viste? La persona que actúa honestamente tiene su devolución. En cualquier cosa, de repente... Uno devuelve un billete que le dieron de más y por ahí consigue que venga otra cosa en otro momento hacia la vida de la persona. Así que yo pienso que lo principal para un taxista es ser honesto con uno mismo y con los pasajeros. Esa es la única manera de que, uno pueda recibir lo que da, ¿no? Y si da malas cosas, si es el vivo, si de repente es vivillo, me parece que eso se paga también, ¿viste? Cuando se te rompe el auto, cuando tenés algún accidente, etcétera, etcétera. Así que yo pienso de que, en definitiva, a los chicos jóvenes les pediría que sean honestos con su persona y con otras personas, con los pasajeros, especialmente que nosotros vivimos de los pasajeros.
Juan, casualmente hablando de este tema, viste que hay gente que lamentablemente, como en todos lados, hay taxistas buenos, taxistas malos, médicos buenos, periodistas buenos, periodistas malos. ¿Qué opinás de la gente, de los taxistas, con el tema tarifadito? Por ejemplo, con lo que pasó en Coldplay.
Lo que está pasando con Play, ¿no? Nosotros tenemos que decir
algo. A los
tres
se lo pregunto. Primero a Juan, el invitado. ¿Qué opinás vos, Juan?
Yo opino que están haciendo mal, y eso, por ahora están ganando buena plata, porque claro, si llevan $6,000... un viaje que sale 500 o 1000, se llevan 6000, y eso es una cosa que no está bien hecha, ¿no? Porque ellos se creen que en ese momento ganaron mucho dinero haciendo 4 o 5 viajes de $6,000, y me parece que eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque el universo tiene sus leyes. Actúas bien, recibís cosas buenas. Si actúas mal, recibís cosas malas en cualquier momento. Entonces, no vale la pena actuar mal.
Marito, tu opinión. Estamos hablando acá que estaban cobrando desde River al centro. ¿Cuánto está? De noche, después de las 22, 2.000 pesos. Sí, 2.200, sí. Cobraban 6.000 pesos. ¿Qué, y mirá, opinión te merece vos?
Voy a apoyar lo que dijo acá Juan. Es pan para hoy y hambre para mañana, pero el hambre no es para ellos, sino para los que terminamos salpicados por toda la mugre que ellos desparraman. Ellos patearon un avispero que lo tomó toda la sociedad, quedaron escrachados en los medios de difusión que anteriormente eran respetados, medios importantes que ahora son renombrados, nada más no respetados, donde escrachan al taxista que está actuando mal, está actuando muy mal, y quedamos todos embarrados en la misma mugre de ellos. Todos los que no estábamos ahí, los que no actuamos de esa manera, quedamos todos embarrados. Lamentablemente los medios muestran esa realidad horrible que está pasando, pero también se callan la otra, que también están las aplicaciones ilegales, hace mucho tiempo trabajando ilegalmente en la ciudad.
Y les hacen publicidad a empresas.
Y son ilegales y pueden hacer publicidades en lugares legales. En lugares legales hacen publicidad, siendo ilegales. Eso no lo dicen los medios. Tampoco muestran las chanchadas que hace el gobierno de la ciudad, porque no hablan nada de eso. Pero sí hablan de los taxistas. Cuando pasa esto, o cuando ahora nos dieron esta actualización del 20%, se llena la boca diciendo, aumenta otra vez el taxi. Eso es una vergüenza también de parte de los medios. Eso me enerva, me hierve la sangre, viendo eso de los medios de incomunicación. Pero volviendo al tema de los taxistas, la verdad es horrible lo que están haciendo.
Dani.
Primero, muchachos, agradecerle que le dieron de vuelta letra al Clarín, de vuelta, ¿no? O sea, que tanto nos detesta y le dieron de vuelta el pie para que escriban sobre nosotros. Y como decís vos, nos salpican de bastante esa materia fecal por culpa de ellos. No se salvan haciendo lo que no corresponde. Nosotros tenemos una tarifa y por lo tanto hay que cobrar lo que marca el reloj. Los únicos viajes que están pactados son los que las radios en algún momento fijaron para ir a Ezeiza, o algún viaje de hotel que tiene un arreglo con el turista, que le dice, mira, el taxi vale de acá a acá tanto y listo, pero no hay otros viajes pactados. Para eso tenemos un reloj que nos habilita y que marca y que es lo que corresponde, ¿no?
¿Quería decir algo, Marito?
Sí, ¿sabe por qué el taxi se llama taxi? Por ese reloj que se llama taxímetro.
Claro.
Eso es lo que mide lo que tenemos que cobrar.
Tiempo y metro.
Exactamente. Por eso nos llamamos taxi.
¿Omar?
No. Yo lo que siempre digo, que estoy totalmente en desacuerdo con lo que hacen. Si uno luchaba siempre por las aplicaciones, estamos cayendo en esa lucha que estamos... ¿Desde hace cuánto? 6 años que venimos luchando contra el tema de las aplicaciones, y por eso se creó este programa. Y lamentablemente hay gente que no entiende que todo lo que en la vida uno hace mal después vuelve. Tarde o temprano vuelve.
Y lamentablemente muchos de los que levantaban la bandera en un primer momento y se rajaban la vestidura por el tema de las aplicaciones son los que están haciendo este tema del tarifadito.
Bueno, tenemos que ir a una pausa obligada de las 19, pero ¿me dejás decir algo?
Dale.
Quiero saludar al pueblo brasilero por el triunfo de Lula. Vuelve la democracia a Brasil. Muchachos, lo que estoy viendo, los golpistas de siempre, los que hablan de libertad y quieren ya dar un golpe a alguien que ni asumió, vamos, aprendan a vivir en democracia. Aprendan a vivir en democracia.
Meus parabéns para el pueblo brasileiro.
Seguí viajando con Taxi Libre. Ya volvemos.